La suspensión de las pruebas de la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando la farmacéutica AstraZeneca y el Instituto también Jenner de la Universidad de Oxford plantea varias preguntas. Entre ellas, ¿qué significa esta pausa en el ensayo? Estaba escuchando a Herrera esta mañana y hablaba, pues eso, ¿no? De las circunstancias que han llevado a ese parón. ¿Qué significa que aumentan los plazos con respecto a lo que se pensaba o no? Antonio Herraiz, ¿qué datos tenemos por el momento?
Bueno, ya sabes que esta vacuna, este ensayo, liderado por la Universidad de Oxford, en algunos puntos ya había entrado en la fase 3, es decir, que la están testando en miles de personas de varios continentes. Y en uno de esos pacientes ha sufrido una enfermedad potencialmente inexplicable. Una de esas personas que se ha sometido al ensayo, una enfermedad, según anunció el propio comunicado, en el que confirmaban que se interrumpía el ensayo. Bueno, lo que han descubierto es que uno de los que ha participado en este ensayo tiene mielitis transversa, que es un síndrome inflamatorio que afecta directamente a la médula espinal. Y ahora lo que se está estudiando, lo que se está investigando, es si ha sido provocado por participar precisamente en este ensayo. El parón nos afecta porque habíamos hecho muchos anuncios por parte del gobierno. Y uno de ellos era un compromiso, prácticamente daban por hecho que a finales de este año dispondríamos ya en España de esas 3 millones de dosis para suministrar la vacuna en nuestro país.
Bueno, vamos a intentar dar respuesta a algunas de esas preguntas que comentaba Antonio y que comentaba yo y que se nos plantean en este caso, a ver si buscamos la respuesta con el doctor Jaime Pérez, que es vocal de la Asociación Española de Vacunología. Doctores, estamos llamando mucho estos días y ustedes tienen que trabajar, por lo tanto tampoco queremos ser muy pesados, pero entenderán que estamos preocupados, sobre todo porque aquí somos de ir del blanco al negro y viceversa. Ahora estamos como muy cabizbajos con esta historia, pero ustedes saben que estas cosas suelen pasar hasta que se descubre la vacuna definitiva, ¿no?
Efectivamente. Muchas gracias por la invitación. Realmente es una cuestión que lo que nos lleva es a que nos demos cuenta de los procesos tan importantes que tienen las vacunas en la investigación y, por lo tanto, la seguridad que nos da. Las cifras de personas vacunadas con la vacuna de Oxford, llamada de Oxford, que salían esta mañana, eran de ya llevaban vacunadas 17.000 personas. En 17.000 personas se ha visto este efecto adverso grave en una persona y, bueno, pues de momento se paraliza temporalmente el ensayo clínico. Yo creo que eso, pocos medicamentos, por no decir ninguno, con unos ensayos clínicos en los que se vacuna o se proporciona el medicamento a tantas personas, ante un solo posible efecto adverso, se paraliza el ensayo.
Claro, eso que 17.000 personas haya habido problema en una es algo que se da por hecho, que cuentan con ello los propios investigadores. Ahora, igual aquí nos hemos hecho demasiadas expectativas en esa carrera, en esa ansiada necesidad que tenemos por contar con esta vacuna, y ahora vemos esto pues como un revés, cuando todos los expertos indican que no es tal, que es habitual, que es lo suyo. Claro, hablar ahora mismo de plazos, lo que podría retrasar este inconveniente que ha aparecido en este paciente ante 17.000 personas, quizás sea demasiado osado, ¿no?
Bueno, en principio, los plazos, todos queremos tener plazos. Todos queremos, nosotros, los que estamos en el tema de la pandemia, somos los primeros que queremos tener una posible solución, ¿no? Tenemos que ser prudentes, pero inevitablemente pues hay que también la información que siempre se ha dicho, ¿no? Que en principio, a principios de enero o finales de diciembre, si todo iba bien. Bueno, aquí es un revés, esperemos que evidentemente temporal. Lo que se espera es que se investigue si tiene relación o no tiene relación con la vacuna realmente. Parece que además el paciente estaba evolucionando favorablemente, que estaba evolucionando bien, lo cual también es positivo. Y en cualquier caso hay que valorarlo todo y en principio lo que está previsto es que se reanuden, si toda la investigación es correcta y va bien, que se reanudarán los ensayos en un plazo de 15, 21 días, un mes. Ahí hay que tener claro que en principio sí que se retrasaría, o sea, podría retrasar un poco, pero también las personas que ya han sido vacunadas, que son 17.000, pues van proporcionando datos. O sea, que esas personas ya están vacunadas y ya está, y si el ensayo en ellas no se recluta o no se administra la vacuna a esas 13.000 personas que estarían previstas más de momento, pero esas 17.000 ya están produciendo datos que son muy válidos para la evaluación de la vacuna.
Por último, doctor, cuando tomamos cualquier tipo de medicamento, incluso los más cotidianos, suele poner cuidado porque puede provocar determinadas cosas en determinadas circunstancias muy puntuales. O sea, esas cosas pasan en cualquier tipo de medicamento. Pero no deja de haber una paradoja. Hay gente que se va de viaje de novios y se vacuna para ir a un país exótico y, sin embargo, ahora hay una especie como de corriente, y no hablo de los antivacunas, sino incluso de la gente en general, que dice, hombre, yo es que ponerme una vacuna a lo tonto. Vamos a ver, seamos serios, esta vacuna cuando salga será una vacuna fiable.
Totalmente. Ahí, esto lo que nos tiene que servir es para darnos un ejemplo de que realmente es la seguridad que hay detrás de las vacunas. Las propias compañías grandes farmacéuticas que están en el desarrollo de las vacunas de coronavirus hicieron ayer firmaron una declaración diciendo que no iban a comercializar las vacunas antes de terminar los ensayos clínicos fase 3. O sea, por mucha presión política que pudiera haber. Todo eso lo que nos tiene es que reafirmarnos en que las vacunas es el medicamento más seguro que existe y que evidentemente siempre puede haber un efecto adverso y siempre puede haber un efecto adverso grave en una persona porque es inevitable. Pero que el riesgo-beneficio, que es como se valoran estas cosas, es cuánto me beneficio ante el posible mínimo riesgo que tengo, siempre es favorable.
Pues Jaime Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología, gracias por sus respuestas, por estar ahí y seguiremos en contacto. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.
Ahora te voy a contar una historia que no tiene nada que ver. Para eso yo necesito a Carlos Gutiérrez, que estás por ahí, ¿verdad?
Por supuesto que sí.
Porque vamos a visualizar juntos que caminemos juntos 50 pasos. Vamos allá. Un metro por paso aproximadamente hasta los 50 metros. Es como una piscina olímpica. Bueno, pues imagina ahora que hay un agujero gigante de ese diámetro abierto como una gran boca en la Tierra. Una boca abierta de 50 metros de profundidad. Como si algo gigantesco hubiera chocado contra la Tierra, o literalmente, la Tierra se hubiera hundido. Si ya resulta extraño que se abra un cráter de este tamaño en la Tierra de la noche a la mañana, pues las imágenes de verdad nos han dejado alucinados. Anota, ¿cuántas han aparecido, Carlos Gutiérrez, iguales?
17 agujeros, cráteres de estas dimensiones iguales en la tundra siberiana. Sí, 17 de momento, John.
Bueno, Javier Sierra lo comentaba hace un rato en Herrera en COPE y hemos dicho, vamos a llamar a Mar Gómez porque estamos asombrados. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Con el más allá? ¿Con el más acá? Mar Gómez es doctora en física, responsable del área de meteorología de eltiempo.es. Además es colaboradora y compañera de COPE y la persona perfecta para poder charlar con ella porque ha sido quien a través de las redes nos ha contado la aparición de estos extraños agujeros en la tundra siberiana. Mar, ¿qué es esto?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues no me extraña que haya llamado la atención porque la verdad es que cuando yo empecé a conocer de la existencia de estos agujeros me sentí entre fascinada y un poco aterrorizada también, porque la verdad es que el aspecto que tienen es bastante inquietante. No es el único que ha aparecido, este de 50 metros, que nos puede parecer una profundidad increíble, pero ya existe desde hace bastante tiempo otro lugar en la tundra siberiana que se llama la Puerta al Infierno. No me extraña que lo hayan bautizado así porque es una especie de agujero no tan circular, tiene otra forma mucho más irregular, pero tiene 2 kilómetros de largo y unos 150 metros de profundidad, o sea que estamos hablando de unos agujeros bastante importantes en sus dimensiones. Y precisamente se atribuye a un tema muy relacionado con lo que yo me dedico, ¿no? Con el cambio climático y el permafrost. Me preguntaréis qué es esto, ¿no?
Del permafrost. Por favor, sí. Permafrost.
Yo lo sé, pero casi
bueno,
cuéntalo.
Pero claro, sí, efectivamente.
Sí, porque tiene un nombre un poco extraño, sí. pero bueno, en realidad es bastante sencillo de entender. Es la capa de terreno que tenemos bajo el suelo que pisamos y que se encuentra permanentemente, de ahí el PERMA, congelada, frost, ¿no? No se encuentra en todos los sitios, es decir, en España cuando pisamos el suelo no tenemos permafrost debajo, tiene que estar en regiones muy frías del planeta y tiene una edad geológica de unos 15.000 años, es decir, lleva con nosotros bastante tiempo. ¿Qué ocurre? Que con el cambio climático y las altas temperaturas, os recuerdo que, por ejemplo, en el Ártico este año hemos llegado a alcanzar hasta 38 grados en algunas zonas, que
¡qué barbaridad!
Muy importantes, si son temperaturas que no están para nada acostumbrados, pues ese permafrost se está fundiendo. El permafrost, además de tener toda esa capa de hielo congelada, tiene en su interior gases. ¿Por qué? Porque en ese proceso de congelación durante tantos miles de años ha atrapado plantas que se han descompuesto y que han emitido una serie de gases, entre ellas el metano. Y el metano es un gas que a mucha presión puede explotar. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido para dar lugar a estos enormes agujeros. Ese permafrost se ha fundido, ese metano ha estallado y ha provocado que se hunda el terreno creando pues estos círculos que en este caso tienen una profundidad de 50 metros, pero que en 2014 también encontramos otro de otros 30 metros. Son unos agujeros bastante importantes. Así que precisamente está relacionado con eso, con ese aumento de las temperaturas y esa inestabilidad que se está creando en todo el terreno de la tundra siberiana.
Bueno, impresionante. ¿Y esto puede pasar en España o no? Esto sería imposible.
No. A ver, por estas mismas causas, así no. Es cierto que hay hundimientos del terreno a nivel internacional y a veces se producen inestabilidades en la Tierra, pero relacionado con el permafrost, no, porque no tenemos, precisamente. Allí lo que se están viendo también muy afectados y se enfrentan pues a un gran desafío en el futuro es que muchas de las casas y muchas poblaciones están asentadas en ese terreno que debajo tiene permafrost. Si ese permafrost se funde y se vuelve inestable, las casas se hunden. Entonces supone también un peligro. También veíamos este verano un vertido de diésel en el Ártico, muy relacionado también con esa inestabilidad del terreno, ¿no? Se había vuelto inestable el terreno y precisamente, bueno, pues esos tanques donde se encontraba ese diésel almacenado se habían vertido a uno de los principales ríos de Siberia. Así que tiene muchas implicaciones, sí, la verdad.
Pues Mar Gómez, doctora en física y responsable del área de meteorología del Tiempo.es y colaboradora y compañera de COPE y de Poniendo las Calles y de tantas cosas. Un abrazo y gracias.
Gracias.
Gracias, Mar. Qué bien lo ha explicado, ¿eh?
Sí, maravillosamente bien.
Otra señal de la Tierra.
Y hablando de señales, por ahí llega Herrera.
Nunca dejas de sorprenderme, John, con las historias que busca.
Sí.
Como sabe el oyente, esto no acaba aquí.
No.
Así que en unos minutos tenemos tiempo para su COPE más local y a las 12:30, ¿con qué volvemos?
Pues vamos a volver con una pequeñaja y con su profesora. Estamos hablando de cómo han vivido la experiencia del primer día de clase ambas partes, quien da clases y quien la recibe, en el septiembre más extraño que hemos tenido, al menos los que estamos viviendo esta vida.
Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada, es mejor eso que morirse.
Herrera en COPE.
Estar
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media, 11:30 en Canarias. La historia que te voy a contar ahora te va a levantar el ánimo, fíjate. Porque está basada en el buen hacer de la gente, en el empeño por ayudar pues al que lo necesita, a la persona que necesita. Y la verdad, estas píldoras de optimismo pues ayudan en estos días, ¿eh? Jesús y su mujer, mira, buen nombre el de ella, Esperanza, vivieron cómo se derrumbaba su proyecto de vida el pasado 4 de agosto. Fue tremendo. Imagínate, un incendio que destroza tu negocio. En este caso era una churrería situada en la calle Torregrosa, en Sevilla. Bueno, imagínate la cara del matrimonio, ¿no? Antonio, cuando comprobaron que su medio de vida se quemaba, literalmente, me imagino que se hundirían totalmente Jesús y Esperanza.
Completamente. La Maki, es como se llama esta churrería. Todos tenemos una churrería de referencia, ¿verdad? Que nos recuerda nuestra infancia. Bueno, en este caso se llama La Maki. Llevaba 10 años sirviendo el desayuno a los vecinos del barrio. Jesús compartió la empresa con su hermano los primeros 5 años y después ha sido su mujer la que ha estado con él al frente. Y así han ido criando a sus hijos, ahora tienen 18, 13 años, con madrugones, porque los churreros, como los panaderos de antes, madrugan, ¿eh?
Sí.
Además, de verdad. Y también con mucho trabajo, John. Muchísimo
y con mucho
trabajo.
Y con un dinero que se ha ido, porque fíjate, son 20.000 euros, 20.000, los que cuesta reconstruir la Maki. Porque, por desgracia, pues no habían renovado el seguro. Justo venció en marzo. mucho dinero en plena crisis de la pandemia. Cuando llega lo malo, te llega de golpe. Bueno, menos mal que ellos están ahí. Me refiero a los vecinos, a los amigos, a los conocidos de esta pareja, que han reaccionado aportando su ayuda económica. Cada uno, pues, como ha podido. Jesús Navarro es el propietario, como decía yo antes, de la churrería La Maqui de Sevilla, junto con su mujer. Jesús, antes de entrar en lo que pasó el 4 de agosto, ¿ahora un poquito más tranquilo con todo lo que está llegando de buenas noticias de vecinos y amigos?
Sí.
Sí, decía Jesús que ahora por lo menos un poquito más esperanzado con lo que está llegando, sí, de, claro, tus vecinos y amigos.
Sí, sí, yo creo que en 2 semanas ya estaremos listos viendo, ¿vale? Yo tengo ya, me tengo la mitad del local reformado, donde yo tenía las máquinas. Y la verdad que mis vecinos, yo tengo muchos vecinos y gente que no son de aquí de mi barrio también, que nos han ayudado, que también son de Madrid, y gente también son de Zaragoza. Y, como digo yo, los de Churro Sur también me han ayudado, uh-huh, me han dejado las máquinas. La asociación de vecinos de aquí de mi barrio también, los comerciantes de mi barrio también nos han ayudado. Maestros que se han volcado, los maestros del colegio Vélez de Guevara, los del instituto aquí del IES de Torblanca, el AMPA de Príncipe de Asturias.
Madre mía.
Pues es sí que, en verdad, sí que es... en verdad, sí, sigo diciendo nombres.
Claro. Pues, ¿cuánta cantidad de buena gente, Jesús? ¿Sí? ¿Cuánta gente buena en Sevilla y en otros puntos? Claro, tú, Jesús, colegio, cuando aquel 4 de agosto empieza aquel incendio, a ti te pilla adentro y ves cómo el esfuerzo de tantos años desaparece, queda convertido en cenizas en apenas unos minutos, ¿no?
Sí, la verdad que fueron 4 minutos que de angustia, de impotencia, de no poder apagarlo, de ver cómo se me iba todo lo que yo tenía invertido. Estaba ahí, es que eso era mi vida, era comer mis hijos, todo. Es que, como yo digo muchas veces, contarlo no es igual que vivirlo, digo eso.
Oye, hombre, eso también quiere decir que sois buena gente, porque si no, no os iban a ayudar de esa forma tanta gente como estás contando. Concretamente, ¿qué es lo que pasó para que se incendiara? ¿Mala suerte? ¿Algún cable mal?
No,
¿fuego?
Cuando se llevaron las máquinas, los chavales estos de que se llevan las máquinas son gente que hacen máquinas y todo, nos dijeron que esos peroles ya ahora vienen enterizos. Esos también, antes, los peroles que yo tengo vienen soldados por debajo, y de tanta calor que se dilata y se contrae, al final se van soltando la soldadura, y abajo tiene una fibra, que es lo que se llenó de aceite, y es lo que ardió, la fibra de ahí, de los peroles.
Bueno, pues la verdad es que menos mal que al final no hubo desgracias. Eso sí, el disgusto no os lo quita nadie. ¿Vuestros hijos qué tal están?
Ah, también, mis hijos, ¿sabes? Yo lo han pasado mal también porque no veían más a nosotros. Pero como ya dice, ya mi hija va en el Facebook en su parte, que está muy contenta de ver a su padre contento de la ayuda que hemos tenido y de todo el apoyo, porque la verdad que sí, es verdad que nos han ayudado económicamente, pero también psicológicamente. Venía a mí en churrería personas de aquí en mi barrio a ver cómo estamos, a darnos ánimo. Eso también hace mucho, ¿vale?
Claro, normal. Tú decías antes, Antonio, que todos tenemos una churrería de referencia. ¿La Maqui, por qué se llama La Maqui?
Es que mi cuñada se llama Carena, y cuando abrió esto mi hermano, como le decíamos Maqui muchas veces, pues él quiso decir, pues le ponemos a Maqui, le puso la Maqui.
Eso vendrá de máquina, seguro, que le llamáis
Macarena, cuñado. Macarena.
Claro.
Oye, ¿el futuro de tus hijos también va a pasar por ahí, por que se arregle la churrería y que alguien, uno de los de ellos, se quede ahí?
No creo, porque mi hija ahora va a querer ir a la universidad a estudiar biología. Y mi hijo ya me dice que quiere estudiar el día de mañana, quiere estudiar veterinario. Vale, pero yo tengo sobrinos que también han estado en la churrería con un cuñado mío, que un cuñado mío tiene una churrería también, cama, te digo, y si no llega a ser algún día para mis hijos, pues, o algún nieto o algún sobrino. Yo espero que esta churrería siga adelante por muchos años y sea de estas de las que se queden, siempre, no se queden en el olvido.
Claro que sí. Son patrimonio, como decía Antonio antes, son patrimonio de los...
Por el momento tenéis pueblos. Una segunda oportunidad. Sí. La ayuda de la gente os la ha concedido.
Sí, la verdad que sí, porque es que era algo con lo poquito que uno digo, ha ido teniendo, lo poco lo que me han ido ayudando, la ayuda de mi gente, de mis hermanos, de mis cuñados, también por parte de mi mujer, pues queda no, ahí estamos remontando, y si Dios quiere en dos semanitas, cuando me traigan las máquinas, si Dios quiere en dos semanas, ya estamos listos para volver a funcionar.
Bueno, pues estoy pensando que le podíamos llamar, ¿eh?, dentro de dos semanas cuando abras y nos hables desde la propia churrería, para que nos cuentes cómo va la cosa y cómo va la clientela, que será buena noticia y falta nos hace buenas noticias también. Jesús Navarro, propietario de la churrería La Maqui de Sevilla, gracias por estar con nosotros, por contarnos eso, ¿no?, que todavía queda gente buena por el mundo y que en este caso, pues, de una desgracia se ha sacado toda una lección de humanidad. Un abrazo muy grande, ¿vale?
Gracias a ustedes, y también quiero decir, darle las gracias a toda la gente que me han ayudado económicamente, psicológicamente, y gracias a ustedes, a los periodistas que han venido también, a Derecho de Comunicación, que si no llegase también por ustedes tampoco la gente se hubiera enterado.
Bueno, pues un abrazo muy grande, y para eso estamos, solo faltaba, no solamente para contar desgracias. Un abrazo grande.
A ustedes.
Bueno, Antonio, me ha entrado hambre.
¿Cómo reconfortan estas noticias, John?
Sí, 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 sí. Sobre todo,
bien, se queda uno escuchando.
Será buena
gente buena que ayuda. Y hay mucha. Anda, sí, que no nos ha contado toda la gente que le ha ayudado.
No, no, no. Ha empezado el listado, que digo, este termina con el pulpo por la noche, al final, como siga hablando horas y horas. Bueno, vamos a cambiar de tercio o no, porque vamos a hablar también de emociones y de sensaciones. Ya están aquí. Ya están en clase. Los niños han vuelto al cole. Las aulas han abierto para iniciar el curso más extraño de las últimas décadas.
Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse.
Bueno, Gutiérrez, es la niña House.
La niña House. Porque además la conoce, yo creo, que toda España, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
La niña nos dejó sentados con esta explicación de la mascarilla.
Es que el diagnóstico es típico del doctor House, o sea, de rotundo y duro.
Sí, hay cosas peores.
Sí, 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 sí. Bueno, de momento no todos los niños de España han vuelto a clase, lo van a ir haciendo progresivamente dependiendo de la comunidad autónoma. Esta niña valenciana se ha hecho popular, como decía Carlos, en unas cuantas horas. Cientos de miles han tenido ayer su primera experiencia en las aulas. Decían cosas parecidas o no, pero todos tuvieron que ir los pobrecitos con la mascarilla. Llevamos varias semanas imaginando cómo sería este momento, cómo se estaban preparando los colegios, porque lo que es las autoridades, ya no hace falta repetir mucho lo que ha pasado. Escuchando, obviamente, los temores de los padres, de las madres, como tú, haciendo cábalas sobre las medidas necesarias para esta vuelta al cole, que sea, pues, lo más segura para todos, ¿qué te digo yo del profesorado? Ya hemos tenido la primera experiencia y queremos conocer cómo ha sido ese primer día de cerca. Por ejemplo, ayer en la Comunidad de Madrid ya fue el primer día. Y entonces hemos dicho, vamos a llamar a Lorena Sobrino, que es profesora de primaria en el Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón, concretamente en la zona del Alto de Extremadura, en Madrid. Lorena, ayer cuando fuiste a la cama y cuando te metiste en la cama, ¿estabas satisfecha por lo que habías visto o preocupada? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que estaba muy satisfecha, muy contenta y, como yo, todos nuestros compañeros, muy orgullosos del comportamiento de todos los niños.
¡Jo, qué bien! ¡Jo, qué bien! Señor,
sí, la verdad
bien,
es que
¿no?
nos vuelven a dar una lección, una vez más, por el comportamiento, por el uso de mascarillas, el uso de gel, las distancias. Casi se lo dijimos lo primero nada más entrar a la clase, porque para nosotros es muy importante la seguridad, pero ellos ya incluso venían con ello aprendido desde casa.
Es que lo que estás diciendo es lo de siempre. Al final los pequeñajos no se hacen tantas preguntas ni le dan tantas vueltas a las cosas. O sea, es decir, si me han dicho que me tengo que poner esto, me pongo esto, y si me han dicho que me tengo que quitar, cuando tenga que quitármelo, me lo quitaré, y si tengo que estar a distancia de tal, tendré que estar a distancia de tal. Quizás somos los adultos los que complicamos más las cosas y a veces atoramos un poco a los pobres chiquillos.
Pues a lo mejor, sinceramente, sí, porque ellos, para ellos era una norma más de clase, del colegio, una norma más que había que cumplir, pues como el llevar el babi en nuestro colegio o el dejar los libros en la estantería. Para ellos no, tampoco ha supuesto un cambio tan importante a la hora de llevar las mascarillas. De momento llevamos también todo el día de hoy, ninguno se ha quejado, ninguno se la ha quitado, así que la verdad es que ya os digo que nos están dando una gran lección a muchos adultos, porque además enseguida procuran cubrirse todo el rato, piden permiso para ir al servicio, están comportándose como vamos, mucho mejor que muchos adultos.
Lorena, la verdad es que después de 6 meses en casa, de vacaciones, sin contacto con los compañeros, sin el colegio, sin los profesores, ¿cómo eran las caras de esos muchachos y de esos niños ahí?
Bueno, me encantaría poder describirlas porque la verdad es que fue un conjunto de nervios, de emoción y luego pues de abrazos refrenados, no solamente entre los alumnos,
pobres,
sino muchos profesores. Sí, venían corriendo, teníamos que refrenarles el no nos abracéis. Hubo momentos duros porque para nosotros era muy importante pues acogerlos bien y tenerles cerca, y también somos seres humanos y para nosotros también son un poco nuestros niños. Claro. Y los pobrecitos pues querían enseguida contacto y seguían las normas, pero las caras eran de alegría, de pura alegría. Hoy en el recreo, que ha sido el primer día que han tenido recreo, han disfrutado un montón guardando las distancias, pero se les veía felices y contentos.
Tengo por ella a Candela, que quiero preguntarle cómo ha sido el primer día del cole de este año. Es alumna de tercero de primaria, ¿no? Candela Carrasco te llamas, ¿verdad?
Sí.
Oye, ¿y cómo fue? A ver, cuéntame, o sea, tú saliste de casa, fuiste a clase, ¿y qué pasó cuando llegaste a clase?
Pues que vi a todos mis compañeros y a mi nueva profesora.
¿Y todos iban con la mascarilla y todo?
Sí, todos.
¿Y la clase qué fue? ¿Como un día normal o tú notabas que había algo raro por aquello de que estabais todos así con la mascarilla y un poco más lejos de lo normal de tus compañeros?
No, yo notaba que era un día normal como siempre, único que llevábamos mascarillas.
¿Qué te parece, Gutiérrez?
Y en el recreo, Candela, me parece maravillosa. Candela, en el recreo, ¿qué tal? Eso de jugar sin poder tocarse.
Pues nosotros jugamos a cosas como a Simón dice que solamente hay que decir una cosa y hacerla.
Ajá. Claro. O sea, que habéis cambiado de juegos, ¿no?
Sí.
¿Antes a qué jugabais?
Pues al pilla-pilla, al escondite.
Oye, ¿tú ves que los niños se portan mejor en clase o en la calle?
En clase.
Claro, ¿qué pasa siempre? Ya sabía yo. Oye, Candela, este año tenías muchas ganas de ir al cole porque no habías visto a tus amiguitos.
Sí, claro, muchas. Claro. Porque había estado casi un año entero sin verles.
Fíjate, que se le ha hecho largo, que cree que es un año entero. Fíjate tú, Candela. Oye, Candela, ¿y cómo vais a celebrar este año los cumples y todo eso?
Pues dibujando en la pizarra una tarta y ya está.
Qué bueno, tienen respuestas para todo, ¿eh?
Oye, pues, yo sé que cuando llegaste a casa, Candela, mamá te preguntó qué tal había ido en el cole. ¿Qué le dijiste?
Sí, yo le dije que había ido muy bien, que nos habían puesto en mesas de unos separados. Y que había visto otra vez a todos mis compañeros.
Claro. O sea, que un día normal, pero un día especial. Candela, un besito muy grande, ¿vale?
Vale. Adiós.
Un beso fuerte.
Y un beso muy grande también a Lorena Sobrino, profesora de primaria en el Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en la zona del Alto de Extremadura, en Madrid, por estar ahí. Un beso muy grande, ¿vale?
Un beso, muchas gracias por todo.
Y que se vea bien todo.
La verdad, sí, la verdad es que, Gutiérrez, cuando hablábamos de esto dijimos ayer, ¿verdad? Cristina, tú y yo y Rosa estábamos hablando, todo el equipo, y diciendo, lo mejor es llamar a la gente que de verdad lo ha vivido, en este caso una profesora y una pequeñaja, y al final, fíjate, te dan una sensación de normalidad que muchas veces no aparecen en los medios de comunicación y deberían también aparecer.
Y que es maravillosa.
Y que es maravilloso. Como maravillosas son las llamadas de los oyentes a las que vamos a ir enseguida, pero antes, escucha esto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE.
Estar informado.
Hoy el mundo de la discoteca, la disco de su barrio, de su pueblo, de su ciudad. Gutiérrez, ¿cuál era la tuya?
Madre mía, cuántos Tony Maneros había. Bueno, yo tuve algunas, pero por ejemplo iba a Rocola en Madrid cuando el ambiente no era muy recomendable, pero hacían una música maravillosa,
sí.
Era divertido. Bueno, pues hemos hablado de la discoteca, de esa discoteca que guardamos en el recuerdo, pero a lo largo de esta mañana hemos dado una noticia, y es que Herrera, Carlos Herrera, se queda 5 años más en COPE.
Sí.
Bueno, pues no digo nada más, escucha Carolina.
¡Ay, mi Carlos, qué alegría, qué alegría! Que te vamos a poder seguir escuchando 5 años más. ¡Madre mía! ¡Que es que me meo de la emoción! ¡Qué
señora,
alegría! ¡Qué bien! Soy
Cristina
de Santander.
Pues Carolina es Santander, hija mía.
Incontrolable.
Incontinencia efusiva. Bueno, sí, sí. 5 años más, gran noticia. Herrera se queda en COPE, donde no podía ser de otra manera, y además con las ganas de que tiene él. Quería firmar 20 años, no te cuento más. Pero bueno, hablemos de discotecas.
Hablamos de discotecas. Fíjate, nos ha llamado Joaquín. Él ahora vive en Asturias, pero es de Madrid y tiene muchos recuerdos.
Te hablo desde Asturias, pero bueno, soy madrileño afincado aquí. Y yo recuerdo la discoteca Four Roses, recuerdo también O Madrid, recuerdo el garaje hermético y también me acuerdo mucho de Moby Dick. Son las discotecas así que más recuerdo de ellas. Mm.
Sí, Moby Dick, yo también recuerdo Moby Dick.
Sí, maravillosa.
Sí.
Oye, pues mira, otro Joaquín nos ha dejado este recuerdo también.
Bueno, en mi época, soy del 64, íbamos mucho a la discoteca Amarelo en los Bajos de Orense y a Caribiana. Y escuchábamos mucho funky, Cool and the Gun, etcétera, etcétera. Es una época encantadora, preciosa. Unos tiempos increíbles y una música increíble y un ambiente increíble y era algo fantástico.
No se puede decir más. No, se puede decir más alto, pero no más.
Recorriendo muchas ciudades, además, hoy con las discotecas.
Muchísimas ciudades, claro. Cada uno guarda el recuerdo de su rincón, de donde creció, donde se hizo mozo o moza. Fíjate, María, que nos llama desde Granada.
La discoteca de mi pueblo, que bueno, yo no soy del pueblo, pero era la que más me gustaba. Había dos pubs en Cenes de la Vega, en Granada. Estaba el Elfos, me parece, y el Ecus. Y luego como discoteca, percusión y la croquis, eso era, tenías que bajar allí a una escalera, a un sótano y eso estaba genial. Y en Madrid, Canciller y Titanic, esas dos.
Titanic también era un nombre muy de discoteca.
La verdad es que los nombres de la discoteca son maravillosos. Maravilloso. Mira, escucha este que recuerda a Ricardo.
La discoteca más desmadrada de Barcelona era el Ars Studio y en cercanías la Atlántida en Sitges.
La Atlántida, maravilloso.
En fin, continuamos en Herrera en COPE.